Buenísimo poder hablar de esto, creo que es importante. Yo, a ver, lo que siempre planteo en primer lugar es que la ciencia social lo que trata es de comprender y explicar los fenómenos sociales, ¿no? Para además poder colaborar en su resolución. No etiquetar y no juzgar. Aclaro esto en ese sentido porque son tiempos muy, como de mucho nerviosismo, mucha exasperación, ¿no? Entonces, quiero aclarar eso. Y entonces, dentro de este intento por comprender lo que ocurre, yo siempre digo que hay que diferenciar muy bien dos grupos, podríamos decir, que son muy diferentes, urbanos. Uno es el de grupos minúsculos, ínfimos, de organizaciones, ¿sí?, que militan, están militando en este momento contra la vacunación, cómo se expresan o se han expresado sobre otras causas. Por ejemplo, no sé, el Grupo Médicos por la Verdad, por ejemplo, ¿no? O personas como el médico británico Andrew Wakefield, que por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Es un médico que en Inglaterra publicó un artículo en una revista muy prestigiosa, que ahora conocemos por el tema del COVID, que se llama The Lancet, en donde vinculaba la vacuna triple viral con el autismo. Después se descubrió que se estudio era falso, se perdió la licencia, se recluyó en Estados Unidos. El grupo, por ejemplo, Médicos por la Verdad, entre sus miembros tiene a Mariano Arriaga, un médico procesado por una operación fraudulenta a un paciente en Ushuaia. Tiene, por ejemplo, a Darío Contreras, que es un militante vinculado a Biondini, o sea, es un neonazi. Esta es una cosa, siempre existieron grupos, como se dice ahora, conspiranoides, conspirativos, paranoicos, ¿no? En una época esos grupos planteaban conspiraciones mundiales para apropiarse del mundo. En una época era contra, no sé si recordarás, contra los masones, contra los liberales, pues, contra los que eran los judíos, que eran los comunistas, que eran, ¿no? O sea, estos grupos que utilizan este discurso de la conspiración, que es un discurso que en realidad la ventaja que tiene es que es tan difuso, ¿no? Y pone todo en duda, y entonces, bueno, se hace difícil discutir con estos discursos porque, bueno, todo es parte de una estrategia, ¿no? Para engañar y para apoderarse, digamos, del mundo, ¿no? Estos grupos siempre existieron, pero son muy distintos estos grupos, que debo decir además que hoy tienen una capacidad de multiplicación de su discurso inédita en la historia del mundo a través de las redes, ¿sí? Quiero diferenciar esto de las reacciones de índole más masiva, si se quiere, en distintos lugares del mundo, incluido Argentina, contra la vacunación, o gente que también muchas veces, hay mucha gente que me dice, Daniel, yo no me quiero vacunar, no soy un antivacunas, no soy un militante antivacunas, ¿sí? Pero gente que se está resistiendo a vacunarse, ¿no? Ahí es mi preocupación mayor, porque yo digo, te doy un ejemplo que para nosotros puede ser exótico, ¿no? No sé, leí en un artículo, la mitad de la población de Chipre no se quiere vacunar. Claro. ¿Nosotros qué ganamos etiquetando a esa gente? Lo mismo que en Argentina, diciéndoles, bueno, ¿no? El discurso, digamos, muchas veces, entre comillas, progresista, dice, no, pero son unos individualistas, son unos estúpidos, son medievales, son oscurantistas, no ganamos nada, ¿no? O sea, los ponemos en un lugar ahí, los etiquetamos, los castigamos. Nuestro rol como cientistas sociales es, antes que nada, tratar de comprender. El de las autoridades es otro, el de los medios es otro, el nuestro es tratar de comprender. Entonces, pienso, para empezar por algún lado, porque es un fenómeno que tiene una explicación compleja, que hay muchos factores urbanos. Primero, en un marco de temor, de incertidumbre, de crisis, ¿no? De una situación inédita para las generaciones que estamos viviendo esto, pero nosotros tenemos las consecuencias de un proceso largo que viene de una puesta en duda de la ciencia, ¿no? De los valores, de las autoridades, de las instituciones. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, hay varias cuestiones aquí, ¿no? Uno es, en primer lugar, una en realidad es una, creo que es aparentemente bastante simple, que es que nosotros naturalizamos nuestra calidad de vida actual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hoy tenemos un promedio de vida, ¿sí?, que es único en la historia de la humanidad, pero lo naturalizamos, ¿no? Es como si siempre hubiera sido así, mentira. Hoy nosotros naturalizamos que atravesamos ciertas enfermedades en forma pasajera, y antes esas enfermedades significaban la muerte, ¿sí? Entonces, no sé si me explico adecuadamente. Es decir,
perfectamente.
La ciencia resolvió, la ciencia médica, con todas las cosas, las cuestiones, las falencias pueden haber, de las cuales podemos hablar, pero objetivamente hablando, la ciencia resolvió una enorme, enorme cantidad de problemas de salud, de enfermedades, resolvió un montón de aspectos que hacen a nuestra calidad de vida y hacen a nuestra extensa vida, ¿sí?, única, récord en la historia de la humanidad. Pero la gente, eso, por distintos motivos, obviamente en muchos casos no lo sabe, y vive como si eso fuera obra de la naturaleza, y no es así, ¿sí? Otra de las cuestiones es que la ciencia, cuando inició su desarrollo, ¿sí?, sobre todo en su etapa de expansión, ¿no?, prometía un progreso indefinido, el fin de las guerras, de la pobreza, del hambre, el alimento para todos, y eso no ocurrió. Entonces hay un debilitamiento de la autoridad de la ciencia, porque esa mirada, esa perspectiva, digamos, del positivismo científico, ¿no?, reveló que no era así, y que el mundo, en realidad es un mundo muy desigual, muy asimétrico, donde una enorme cantidad, la mayor parte de su gente, sigue sufriendo en muchos casos enfermedades medievales, ¿sí? Y muere por enfermedades curables, y muere por hambre. Entonces, no pretendo culpar a la ciencia por eso, pero hay un descrédito. La ciencia también permitió o generó Hiroshima y Nagasaki. O, por ejemplo, el conocimiento de la gente que tiene respecto de los laboratorios, de sus actuaciones en el ámbito de la geopolítica, de sus abusos en materia de precios, de sus experimentaciones, de sus fugas, ¿sí? Entonces, por supuesto, es un gran negocio multimillonario. Entonces, lógicamente, más allá de que estos laboratorios tienen en general una altísima calidad en lo que se refiere a materia científica y a sus productos, la gente desconfía. La ciencia también ha generado un paulatino distanciamiento respecto de los ciudadanos, con un discurso científico cada vez más especializado, con un trato, en muchos casos, que ha sido durante mucho tiempo arrogante, un trato arbitrario, ¿no? Fíjate vos que hace ya mucho hay una crisis muy fuerte de autoridades, de la autoridad, como esto se habla en el ámbito educativo, pero pasa también en el ámbito político y en el ámbito también de la medicina. Es decir, antes el maestro, ¿no?, el médico, el dirigente, ¿sí?, decía, ordenaba, ¿no?, y la población obedecía y actuaba, básicamente, ¿sí? Y ese formato, digamos, que también da para hablar un capítulo completo, también entró en crisis, ¿sí? Y eso no quiere decir que todo lo que se hizo estaba mal, ¿sí? Pero obviamente es un formato que quedó vetusto, como el sistema educativo, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, hay un paulatino alejamiento y una puesta en duda. Y como se pone en duda la autoridad, también se pone en duda lo que dice la autoridad. Antes era suficiente. Yo tenía un primo mayor, muy grande, médico, que me acuerdo que uno iba a verlo, un tipo, médico fantástico, ¿no? Estaba en el hospital público, y vos le preguntás algo y te decía, vos callate, vos hacé lo que yo te digo, y tomá lo que yo te digo y no jodas, ¿viste? Te decía, ¿no? Esto es un poco, lo digo humorísticamente, pero era así, y es un ejemplo, ¿no? Uno no tenía que entender, tenía que hacer caso. Y hoy la gente dice, bueno, la verdad no te voy a hacer caso, ¿entendés? Y a esto, como para dar un primer paneo, le voy a sumar el trato que dan una enorme cantidad de medios de comunicación a la temática, ¿sí? Un trato que muchas veces lo que busca es la venta, es la venta de la noticia, con títulos y con una transmisión de la información que muchas veces no aclara, que complejiza y que dificulta, que muchas veces es amarillista, y por supuesto la temática de las redes, ¿no? Porque fíjate vos, yo siempre digo algo muy muy simple. En las redes, ¿sí? Me imagino un joven, ¿no? Recibe un escrito o una nota que le reenvían de un infectólogo, y en el mismo formato, la misma letra, a veces hasta con un discurso parecido, recibe una fake, ¿no? Una fake news. ¿Y cómo distingue el joven, el adulto? ¿Cómo distingue qué es qué? Si en las redes se disuelve cualquier principio de autoridad, todo es igual, todo es lo mismo, ¿sí? Entonces estos grupos, por ejemplo, que multiplican sus discursos de hoy, sus discursos de desconfianza y demás, bueno, vos, yo siempre, a ver, como también muchas veces digo, no, yo no podría decirte todos estos factores que te estoy diciendo exactamente en qué porcentaje inciden. Lo que sí puedo decir es que se realimentan entre sí.
Claro.
Y contribuyen a generar este estado de situación que ahora uno mira y dice, pero ¿cómo puede ser que se ponga en duda la vacunación cuando ninguna otra, las vacunaciones nunca se han puesto en duda, cuando son las que nos traen o no, los que nos permiten tener este estado, digamos, de vida saludable, prolongar nuestra vida? ¿Cómo puede ser que ocurra esto, ¿no? Entonces muchas veces no entendemos, nos enojamos con esta gente.
Usted ha descrito brillantemente, como siempre, numerosas variables, ¿no? Y yo quiero hacer hincapié, licenciado Natapov, que justamente usted lo abordó recién, sobre el rol de las redes, de los sectores de poder, de los medios de comunicación que golpean constantemente cuando se encarnizan en la oposición, como en este caso, golpean constantemente al gobierno, y lo más grave que se está jugando con la vida de la gente, porque cuando hablamos de antivacuna hablamos de manifestaciones en tiempos de pandemia donde el virus estaba más virulento que nunca. Digo, hay una falta de respeto a la vida y hay una suerte de dominación, ¿no? De posición dominante.
Bueno, ahí hemos tenido, por ejemplo, referentes políticos importantes en marchas, en donde también estaba presente esta perspectiva antivacuna, ¿no? Que entonces tal vez ellos no se identificaban explícitamente, pero había una suerte de tácita aprobación, digamos, de este tipo de posturas. Sí, yo creo que por supuesto que es lamentable, ¿no? Es lamentable porque, como decís vos, está en juego la vida humana, pero bueno, no es la primera vez que está en juego la vida humana y hay gente o hay sectores también que a los cuales eso no le ha preocupado y tampoco le preocupa ahora, ¿no? Pero bueno, a mí me parece, por eso me parece, bueno, el tema de medios, como te digo, ¿no? Hay un tratamiento, yo insisto, ¿no? Quiero, intencionalmente me pongo en una postura en la cual corresponde a mi profesión, uh-huh, tratar de establecer ciertas distancias y no tiene sentido ponerse a hacer nombres, pero uno ve el tratamiento que muchos medios dan y cuanto menos es irresponsable. Y la verdad que los medios en esta situación, la misión principal y fundamental es colaborar con la difusión de las medidas sanitarias, con la difusión de noticias científicas, uh-huh, y su correspondiente proceso de adaptación para que la gente pueda leerlas, y que todos podamos leer, qué sé yo, la opinión de un infectólogo, y todos, yo siempre digo, todo lenguaje científico, por más especializado que sea, siempre se puede poner en términos que el común de la ciudadanía lo comprenda. Eso no, digamos, no es una cuestión de inteligente, de ser más o menos inteligente, es una cuestión de técnica, digamos, que cada especialidad tiene su técnica y un lenguaje particular.
Ahora, la pregunta del millón, ¿es posible revertir esto? Porque, vuelvo a repetir, estamos en presencia de un hecho inédito como la pandemia, que, como siempre digo, la única certidumbre que tenemos es la incertidumbre. Hay datos concretos, hay un trabajo de la comunidad científica que señala, que apuntala a la vacuna. ¿Hay posibilidades de revertir esta situación y que se sume mucha más gente?
Mira, a ver, yo creo, mi respuesta es sí y no. Sí, porque siempre hay posibilidades de mejorar. Por ejemplo, yo leía que, por dar un ejemplo nada más, ¿no? El Colegio de Médicos de Córdoba, bueno, dijo que consideraba el médico que, digamos, que recomendara no vacunarse, era como recomendar no tomar agua potable, así está escrito, ¿no? Y lo que dice el colegio es, vamos a considerar la recomendación de no vacunación como mala praxis. Bueno, hay un mensaje fuerte, ¿no? A la comunidad científica, a los médicos. Yo creo que, a ver, la comunidad científica y la comunidad mediática, a medida de lo posible, digamos, sí pueden hacer cumplir un rol muy importante de difusión y de explicación, ¿sí? Y te diría también que la comunidad política, de todos los signos ideológicos y partidarios, también está a tiempo, ¿viste? De a mi entender, de decir, bueno, a ver, sobre qué, además que estamos ya en cercano a tiempo de campaña, sobre qué vamos a discutir, sobre qué no vamos a discutir, sobre qué, digo, ¿no? Este es un poco ingenuo tal vez lo que digo, pero estamos en el campo humano y todo es posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, decir, bueno, hay cuestiones sobre las cuales no podemos estar especulando y tratando de manipular a la población, ¿no? Y te diría, ¿por qué dije sí y no? Porque acá hay cuestiones que no tienen que ver solo con el COVID, ¿sí? La mayor parte de las cuestiones que te he manifestado no surgen a partir de la pandemia. La pandemia lo que hace es que las agudiza. Claro, es decir, te doy un ejemplo muy gráfico que no tiene que ver con este tema, sí con el COVID, ¿no? Digo, ¿no? Bueno, si vos, a ver, tenés falencias en materia de inversión en sanidad, no las revertís en dos días. Y si, por ejemplo, nosotros no tenemos, por ejemplo, un bloque de coordinación de Latinoamérica o del Mercosur en materia sanitaria, ¿estamos a tiempo de hacerlo? Sí. ¿Es inmediato? No. Que eso es otra cosa, Urbano, que hoy por hoy estamos en una sociedad donde todo es inmediatez, sí, todo es ya, todo quiere una explicación fácil, quiere una explicación simple, no me compliques. Y bueno, lamento decir que estas temáticas no son simples y no se resuelven en forma fácil. Es decir, de hecho, es sorprendente, es increíble el logro de la medicina respecto de realizar una vacuna en el tiempo que se hizo, ¿no? Uh-huh. Y en eso, por ejemplo, nos guste o no nos guste, además de los estados nacionales, la tecnología, el conocimiento de los laboratorios médicos también ha ayudado. No es una opinión favorable o desfavorable. Claro. Es así con todas sus con todas las contradicciones que genera esto, ¿no? Porque que también estos laboratorios especulan, que especulan con los precios, que no liberan las patentes, pero también al mismo tiempo tienen un conocimiento, una tecnología que... Entonces, todas estas temáticas, uno las quiere trabajar, las quiere hablar, y hay veces en los cuales, hay momentos en los cuales no se puede dar una respuesta fácil, de tipo una sopa instantánea que no la hace en un minuto y ya está.
Licenciado Daniel Natapoff, me quedaría horas charlando, pero el tiempo es tirano, ¿no? Esa es una frase bien hecha, ¿no? Agradecerle su amabilidad, agradecerle que nos ayude a entender un poco más sobre los distintos problemas, ¿no? De nuestra sociedad, que se van planteando, ¿no? En la propia dinámica de la vida. Así que bueno, seguramente lo vamos a convocar en algún otro momento y agradecerle su generosidad, como siempre.
Bueno, Urbano, gracias. Si me permitís, paso un pequeño aviso que hoy empezamos con el dictado de la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad de Río Negro en forma virtual con el doctor Lozada. Así que, bueno, si alguien tiene ganas, ya tenemos una importante cantidad de inscriptos, pero si alguien tiene ganas de inscribirse, todavía puedo hacerlo. Puede escribir a mi mail, danielnatapoff@gmail.com, uh-huh. Y nosotros lo derivamos para que se inscriba en la universidad. Es una cátedra abierta a toda la comunidad, además de los alumnos de la universidad.